está. Bueno, Celia, y nada, la semana pasada no estabas, pero comentábamos eso, ¿no? Que de repente llegan las campañas electorales y tú, además, que representas a ATA, pues lo compruebas todavía más cerca que el resto de los mortales, ¿no? Lo que nos quieren a los autónomos durante estas fechas.
Y bueno, esto es como los principios del enamoramiento, ¿no? Al final es una época así como que sí, si os entendemos, si vamos a hacer todo y esto y lo otro, pero luego a la hora de la verdad no es lo mismo los programas electorales y la asunción de compromisos durante las campañas que luego la ejecución de lo mismo, ¿no?
Claro, y además que también tenemos que saber, Celia, que en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos hay muchas competencias que pueden facilitarnos o no la vida a las empresas en general y particularmente a los autónomos.
Sí, claro, o sea, en estos casos hay muchas competencias que derivan tanto de autonómicas como locales, y hay también muchas líneas de ayudas que son estrictamente autonómicas y locales, y al final es ahí en esa cercanía donde yo creo que el autónomo también tiene que encontrar su sitio y sobre todo tiene que encontrar un aliado en la administración y no un enemigo como pasa en muchas ocasiones.
Ya. En cualquier caso, no sé qué le pedirías tú, Celia, por ejemplo, en comunidades autónomas. En genérico estamos en la de Madrid, lógicamente, entonces tendremos que hablar de la de aquí.
Claro, a ver, nosotros en ese caso, como siempre, en lo que se pueda, desde el punto de vista de lo que les toca de fiscalidad y en las competencias que tienen, intentar de alguna forma rebajar la presión fiscal que existe para los autónomos, luego muchas veces a complementar, digamos que la acción del Estado, por ejemplo, a nosotros se nos ha dejado fuera de, digamos que, y eso que no estamos a favor de los topes, pero si ha habido cierto control para que los ciudadanos no se viesen perjudicados por el incremento de los alquileres debido a la inflación, pues entendemos que también las regiones pueden complementar lo que se le ha olvidado al Estado, que en este caso es los locales comerciales y las naves industriales. Es decir, que hay que tener en cuenta que hay muchos autónomos a los cuales se les está subiendo el alquiler precisamente porque no se ha contemplado que en estos casos también
Que
se
haya un
incrementa
tope,
el
¿no?
alquiler. Claro. Entonces, no es un tope, pero por lo menos una ayuda. Hay que tener en cuenta que es un mes de alquiler más, un 8% en un alquiler de 1.000 euros de un local comercial pequeñito, pues estamos hablando de casi un mes más, ¿no?, de alquiler.
Claro.
Entonces, yo creo que una pequeña ayuda en ese sentido pues sería esencial. Luego estamos hablando de la constitución de una red de salud empresarial, tipo centros de asistencia primaria y luego de especialistas de forma gratuita para que se reordenen todos los programas y ayudas de los autónomos en función de su ciclo de vida empresarial. Es decir, se concentran muchas ayudas en el emprendimiento, pero hay muy pocas ayudas a la consolidación, hay muy pocas ayudas al momento de, digamos, toda esa transformación que se tiene que hacer y más ahora con el tema de digitalización, con el tema de la economía verde y la economía circular, todos los requisitos medioambientales. Es decir, que exista realmente un seguimiento y una mentorización y la organización de esas ayudas en función y de esos servicios en función de cada uno de los ciclos, para reproducir un poco el ciclo vital del ciclo empresarial y
Ya.
para, entre otras cosas, pues intentar que el fracaso no sea algo estigmatizado. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo, en el momento de dificultades, pues saber a dónde me tengo que dirigir, qué ayudas puedo obtener en esos casos, qué asesoramiento. Luego, a partir de ahí, si evidentemente tengo que cerrar, hacerlo bien y hacerlo a tiempo para poder reemprender y entonces poder utilizar los esquemas de segunda oportunidad, etcétera. Y entonces así cerraríamos el círculo y no se perdería muchísimo talento de gente que fracasa y al final es una condena a la indigencia en vez de que ese talento adquirido por la experiencia y por el propio fracaso pueda
Ya.
ser utilizado por toda la sociedad. Sociedad, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a saludar también a César García, que es secretario general de AMTAS, UPTA, la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, integrada en UPTA y que también es buen amigo del programa. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, Celia.
¿Qué tal?
Os conocéis sobradamente de muchas batallas, ¿verdad?
¿Por dónde andas hoy? ¿Por dónde andas hoy? Que parece el Willy Fogg.
Pero sí, ¿a quién preguntas? ¿A Celia?
A Celia, a ti no. Yo ya sé que tú estás en el programa o estás ahí metido. Pero Celia es que es una cosita, madre mía. Cada día la veo en un sitio distinto.
Y eso que no me teletransporto, que me queda poco, ¿eh?
Bueno, César, tú tampoco andas manco de viajes, que además de Madrid te recorres toda Castilla-La Mancha.
También, que ojo, es una región que parece que no, pero es grande, es impresionante. No, me voy a Albacete, que está ahí al lado, que Leches va a estar ahí al lado. Si está lejísimos, está todo muy lejos aquí.
¿Y eso pero porque bueno, no te ha tocado ir a sitios como Anchuras o Almadén?
Sí, bueno.
Bueno, y no hablamos de Extremadura y Murcia, que también para llegar es maravilloso.
Sí, ¿no?
También. También se llega fácil, también.
Bueno, pero esto no lo podemos pedir a las comunidades autónomas, César. Esto es más bien de la administración del Estado, ¿no? En las carreteras intercomunitarias.
Yo no sé, pero es que creo que están mal puestas las capitales de provincia. Tenían que estar todas más juntitas. Y entonces así podíamos visitar las sedes más fácilmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está muy bien. A mí me gusta mucho andar por el entorno rural. Me gusta mucho andar por los pueblos. Me gusta mucho hablar con la gente y con los autónomos y comerciantes de los pueblos. Que yo creo que, si bien es cierto que casi todos tenemos la misma problemática, pero cuando vamos al entorno rural sí que es cierto que es mucho más compleja y que es mucho más duro. No es lo mismo montar un comercio en Madrid o en Toledo que montarlo pues en cualquier pueblecito de 400 habitantes o de 600, que eso es verdaderamente una aventura. Eso sí que es una aventura.
Ya, pero en cualquier caso, ¿qué le pedimos? Vamos a aprovechar, César. Vosotros hicisteis hace unas semanas un estudio y estuvimos hablando con vosotros de ello, pero vamos a aprovechar y vamos a hacer una carta a los Reyes Magos, ahora que están todos los políticos queriendo entregarnos cosas.
Sí, bueno, la verdad es que hay que, primero de todo, lo que hay que conocer bien, y yo creo que Celia ya lo ha dicho, son las competencias de cada administración. Si nos vamos al ámbito municipal, pues realmente es que tienen muy pocas competencias en materia de empleo o en materia de autoempleo. Por lo tanto, allí nos tenemos que centrar pues muchísimo más en lo que pueden ser la bonificación de las tasas, sobre todo de licencias de apertura, licencias de obra, basuras, etcétera, etcétera, ¿no? Es una administración mucho más cercana, pero que tiene mucha menos capacidad de movimiento, quiero decir, o de ofertar todas estas cosas que, a ver, he escuchado a Celia y todo lo que dice me parece maravilloso, a ver, se lo compro todo, pero sí que es cierto que en el ámbito municipal es mucho más complejo, a no ser que estemos hablando de un Madrid, o estemos hablando de un Toledo, o estemos hablando de una capital de provincia cuyo municipio pues tiene mucha más capacidad. Yo, y coincido con Celia, hay una cosa que me preocupa mucho y yo creo que la hemos comentado alguna vez, ¿no? Y es que me da la sensación, por los datos que tenemos todos, los tiene ATA, los tenemos nosotros, nos falta trabajar en la estructura o en la dimensión de los trabajadores autónomos. A mí me da la sensación que tenemos una dimensión muy micro, demasiado micro, y nos falta estructura económica y nos falta estructura organizativa, o dimensión económica y dimensión organizativa. Y ahí es donde, y Celia tiene mucha razón, en que hay una puerta muy abierta a la entrada al régimen especial de trabajadores autónomos, es muy fácil, tenemos la tarifa plana por un lado, Madrid ya nos ha anunciado, bueno, ya nos ha anunciado, ¿no? Ya está
en vigor. No, ya se está aplicando, sí.
Sí, ya se está aplicando la tarifa cero. Ahora García Page la ha anunciado también para Castilla-La Mancha. En Castilla-León me parece que ya hay una tarifa cero, aunque está condicionada a la edad. En Andalucía también se estaba planteando una tarifa cero. O sea, es muy fácil la entrada, es muy sencilla. Tenemos una
empezar, ¿no?
Claro, empezar, pero una vez que estás dentro, como bien dice Celia, la consolidación de esa actividad es lo que realmente nos preocupa. Si miramos los datos que arroja la Seguridad Social, los digo de memoria, pero creo que en el año 2022 se cerraron 60.000 actividades económicas en la Comunidad de Madrid y se abrieron 67.000 o algo así. Quiero decir, hubo un crecimiento, sí que hubo un crecimiento de 7.000, pero a costa de que abrieron 67.000 y cerraron 60.000. A mí me parece una rotación bestial. Eso es lo que realmente me preocupa. Y lo que realmente me preocupa es qué ha pasado con esos 60.000. ¿Qué ha pasado con toda esa gente que cerró? ¿Cómo cerró? ¿Por qué cerró? ¿En qué condiciones se encuentran en estos momentos? ¿Se han quedado con deudas? ¿Se han quedado sin deudas? ¿Son gente que abre y que cierra? Y luego, ¿en qué condiciones abren esos 67.000? Porque, claro, no creo que sean 67.000 negocios que vayan a perdurar en el tiempo. Probablemente en este año 2023 nos encontremos con las mismas cifras. Y esto, esto es lo realmente preocupante, ¿no? No hay dimensión económica, no hay dimensión estructural. Tenemos una entrada muy sencilla, pero luego no sabemos cómo consolidar. Y sí que es cierto, el asesoramiento, la formación, el acompañamiento continuado. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar en nuestras peticiones, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos en la medida que lo puedan hacer.
Hombre, es que además hay un elemento, Celia, que se une a todo esto que nos habéis comentado tanto César como tú, y que ya hemos hablado en este programa, ¿no? Que es el envejecimiento, es decir, las personas autónomas, como en otros colectivos, se van jubilando los de la generación baby boom, ¿no? Y falta reemplazo, falta el que abramos la puerta a los más jóvenes que puedan, incluso en negocios que son boyantes, pues una carnicería, hablábamos hace algún tiempo, pues hay carnicerías que cierran porque no tienen reemplazo.
Yo creo que eso es grandes tareas pendientes y tanto bueno, César lo sabe, hemos trabajado mucho en esos programas, los programas de generacional, especialmente en algunos sectores que ya acarreaban un problema estructural de falta de modernización y de también de envejecimiento muy fuerte del colectivo autónomos en esos sectores, como puede ser el minorista, que es evidente que ahí tenemos que hacer algo. Y programas de relevo generacional que realmente sean eficaces, en los que se ponga en contacto al comerciante que está que va a cerrar por jubilación, aunque los autónomos por jubilación cierran bastante tarde, pero en todo caso ya no se siente capacitado para ir adelante y quiere traspasar su negocio y no tiene sucesión empresarial posible porque sus hijos no quieren o cualquier cosa, ahí tenemos que buscar las medidas para ese relevo generacional, para que administrativamente no sea difícil, para poner tanto la gente que emprende que puede encontrar un negocio ya hecho, hecho que funciona, y luego pues aportar su modernización y ir con el propio autónomo que lo dé. Pero bueno, yo creo que esos programas son esenciales.
Sí, vamos a preguntar a Miguel. Miguel, que ya te he dado un poco tiempo para que lo vayas interiorizando y junto a lo que han aportado tanto Celia como César, también quiero escuchar tu aportación de qué se les puede pedir ahora mismo a los políticos.
Pues mira, yo ratificándome en todo lo que ha dicho Celia, sí que me gustaría hacer un poco hincapié en algunos aspectos que sí que es verdad que noto yo como, digamos, como pulsar la actualidad, ¿no? De los clientes nuestros que son autónomos. Fundamentalmente pasan, o la petición pasaría, pues por flexibilizar un poco el tema de los gastos deducibles para los autónomos, que hubiese pues un poquito más de manga ancha para poder, bueno, pues para poder deducir mucho más gastos en mejores condiciones, que en definitiva son necesarios para el desarrollo de la actividad, porque como bien decía Celia, el tema de los alquileres, pues no ha habido ningún tipo de ayuda para los autónomos. Para el tema de los combustibles, para algunos sí que ha habido algún tipo de ayuda, pero para la inmensa mayoría que seguimos utilizando combustible para trabajar, no se ha tenido en cuenta. Entonces, bueno, pues a lo mejor algún tipo de iniciativa que nos permitan deducirnos no más de lo que realmente nos corresponde, sino por lo menos lo que nos corresponde. Y luego, a colación de lo que decía ella, también hay un poco de dejadez, y a lo mejor porque nadie quiere tocar el tema cuando la cosa sale mal. Es decir, los autónomos que al final no triunfan en su negocio, pues no tienen tampoco facilidades para acceder, por ejemplo, a la prestación por cese de actividad, que aunque la haya, luego sabemos que a nivel práctico es muy difícil porque hay que dar muchas pruebas de que realmente el negocio ha habido que cerrarlo porque no era rentable para que te den una prestación por desempleo que te permita a lo mejor iniciar. Entonces, sí que pediría también pues que se facilitara en esos casos concretos, que parece ser que nadie quiere tenerlos en cuenta, en los casos fallidos de aquellos autónomos que no consiguen que su negocio salga bien, pues que también tenga facilidades para salir de ese negocio e incluso poder empezar otro nuevo.
Ya. Bueno, alguna de estas cosas, César, pertenece a la Administración Central y me consta que estáis negociando con Hacienda, vamos, con la Agencia Tributaria, ¿no?
Sí, bueno, se está negociando con la Agencia Tributaria intentar de alguna manera la homogeneización de esos gastos, como dice el compañero, que realmente puedan ser deducibles, porque sí que es cierto que todavía hay una brecha muy grande en el caso de que seas persona física o que seas persona jurídica, ¿no? En el momento que eres una sociedad, es como si esos gastos que a los autónomos no se les reconoce porque, bueno, están siempre bajo sospecha esas personas físicas de que sí, están utilizando el vehículo para su actividad profesional, pero a lo mejor también para su actividad personal, ¿no? O está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las dietas. Tú vas a comer 15 personas, echas la tarjeta de empresa y automáticamente metes la factura. Como vayas a comer tú con un cliente, es que además te tiene que firmar la factura y justificar que por qué estás comiendo, con él. O sea, sí, es una cosa increíble, ¿no?
Entonces, y claro, demostrar que ha habido negocio por medio, si no.
Sí, sí, y demostrar que hay negocio por el medio. Entonces, claro, todavía hay situaciones en las que dices, hombre, por el amor de Dios, hace ya muchos años que nos quitamos ese cartel de defraudadores, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el compañero de que esas pequeñas cosas, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Los gastos por una parte, la posibilidad de poder acceder en muchísimas mejores condiciones y más sencillo a la prestación por cese, que todavía, y a pesar de que se ha modificado, todavía tenemos mucha dificultad para entrar. Pero yo sigo pensando, o sea, a mí los datos me abruman, Y yo sigo pensando en lo que decía al principio, ¿no? Si seguimos dando datos, oye, el 60% de los autónomos de este país no tienen trabajadores a su cargo, no tienen dimensión estructural, no tienen estructura. El 60%+ declaran rendimientos netos por debajo de 670 euros mensuales. El 70%+ por debajo del salario mínimo interprofesional. No tenemos un tejido empresarial que sea consistente. Y incluso la media de contratación de las empresas en España es el 50% de la media de contratación de las empresas en la Unión Europea. Yo creo que ahí tenemos que trabajar y ahí tenemos que poner el foco, porque lo que necesitamos son actividades económicas fuertes y que se mantengan en el tiempo. No sé si te has dado cuenta, yo creo que nos hemos dado cuenta a todos que en el momento en el que sube el empleo, bajan los autónomos.
Sí. Celia, ¿qué ibas a comentar?
No, yo en ese sentido, yo creo que una de las cosas de las que no hemos todavía hablado, pero me parecen esenciales, hombre, lo de la deducibilidad de gastos y la objetivación de los gastos es esencial, pero es estatal. Pero yo ahí sí que haría un llamamiento. Uno de los grandes problemas de las barreras al crecimiento es, uno, la propia administración, es decir, las trabas administrativas, las cargas burocráticas. Ahora digitalízate, ahora sé verde, ahora para acceder a tanto tengo que aportar tanto, ahora licencia de apertura, ahora licencia de actividad, ahora de repente tengo que cumplir un nuevo requerimiento, ahora me cambian todos los criterios. Es decir, al final, la propia administración, en vez de ser un aliado, se convierte muchas veces en un enemigo a ese crecimiento, a que puedas coger esa estructura, porque estás más concentrado en responder a los requerimientos de la administración que a lo que deberían estar todos los autónomos, que es a crecer. Entonces, y a poder vender. Porque si tengo que estar cumplimentando continuamente todos los requerimientos que me pide la administración y mañana te hago una inspección, mañana no sé qué, y esto lo tienes que rellenar. Y al final, todo eso, y además las cosas que deberían ser positivas, se convierten en negativas, porque es evidente que digitalizarte es algo bueno. Pero si eso conlleva que voy a tener que rellenar formularios, que me pueden sancionar por no tener ciertas especificaciones, que si mañana tengo verde y me piden que tengo que tratar las basuras de esta forma y las bolsas de basura me cuestan una barbaridad, pues quiero decir que eso, la administración, yo creo que hay una de las mejores cosas que podría
Celia,
hacer es la... Sí.
es que te escuchamos, que te vas y te vienes. Y entonces vamos a dejarlo, tendremos oportunidad de seguir hablando, porque después
Vale.
de las elecciones está la constitución de los gobiernos, en fin, que te queda mucho por delante hasta que sea una realidad. Entonces, César, muchas gracias por habernos atendido.
Don Javier, pero usted no se presenta.
Yo no me presento a las elecciones ni jamás lo haré.
No.
No.
No le ha fichado ningún partido. Pero
no, ni quiero.
Que usted es muy diplomático, que usted sería buen político, don Javier.
Bueno, yo no te creas, luego a la hora de la verdad no soy tan diplomático.
Ah, bueno.
Y duro poco en las organizaciones. Bueno, César, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta la próxima, Javier, un abrazo.
Celia. Que te dejamos aquí, que sabemos que tienes otros quehaceres y,
sí, sí.
Y otros seres vivos a los que cuidar y,
pues...
y que salga todo bien, ¿vale?
Muchísimas gracias y tú mejórate.
Gracias.
Hasta luego.